minutos. Adelante, Frank.
Gracias. Bueno, sigue preocupante la situación en Guatemala con la, digamos que, persecución política que hay contra el presidente electo Bernardo Arévalo, en un país que ha tenido tiempos difíciles, turbulentos en los últimos años y que, bueno, hace unos meses logró realizar con éxito las elecciones. Es importante recordar que en la primera vuelta la sorpresa fue precisamente Bernardo Arévalo, hijo o nieto de presidente, de uno que había sido presidente, y que había construido o ha construido un discurso anticorrupción muy frontal en un país donde el tema de la corrupción es lo que ha mantenido un panorama tenso en términos políticos. Guatemala incluso fue de los países que pidió a la ONU designar una comisión para dirimir todos los casos de corrupción y las situaciones de corrupción que se estaban dando en ese país. Y bueno, a pesar de eso, continúa el tema, no ha tenido solución. Y entonces, en esa primera vuelta, sorprende Bernardo Arévalo con su movimiento Semilla y pasa a un enfrentamiento en segunda vuelta con Sandra Torres, que había sido primera dama de la República cuando Álvaro Colón, y que creo que se presentaba por tercera o cuarta vez, creo que tercera vez, a la presidencia de la República. Y bueno, finalmente no ganó, ganó Bernardo Arévalo. Pero desde el primer momento en que logra el triunfo, ha estado enfrentado a Alejandro Yamatei, que es el presidente saliente, que se supone debería entregar el poder el 14 de enero. Pero que ha generado obstáculos para que se dé una transición pacífica en ese país. Y para eso, la persona que está operando en contra de Bernardo Arévalo es la fiscal general Consuelo Porras, que ha estado minando el camino para evitar que se dé una transición democrática como debe darse. Una mujer que ha estado incluso acusada también de corrupción. Ella fue condenada por los Estados Unidos conjuntamente con otros miembros de ese Ministerio Público, justamente acusada de temas de corrupción. Y en este caso es ella la que está poniendo obstáculos a que Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla logren finalmente asumir el poder el próximo 14 de enero. Y en esta ocasión, lo que ella está promoviendo es que se le retire la inmunidad a Bernardo Arévalo en base a unas supuestas acusaciones relacionadas con daños a un campus universitario que supuestamente en el 2022 participaron en la toma a la fuerza del campus universitario estatal, una protesta estudiantil que se realizó en rechazo a las elecciones celebradas ese año en la Casa de Estudios Superiores, cuando se denunciaron irregularidades en la elección del rector. Y ahora Consuelo Porras está tomando eso para instrumentar un caso buscando evitar que Bernardo Arévalo asuma la presidencia de la República. Y esto ha traído consigo que la Fiscalía emita 28 órdenes de arresto, bueno, en este caso órdenes de captura, en contra de personas del Movimiento Semilla, incluyendo a la vicepresidenta electa, al secretario general del partido y a otras figuras importantes que están ahí esperando asumir el próximo mes de enero. Y aquí, a todas luces, lo que está configurándose es un deseo de los que están ahora en el poder de obtener algún tipo de pacto de impunidad, a lo que obviamente se ha resistido Bernardo Arévalo, porque su discurso, su narrativa con la cual obtuvo el triunfo ha sido de que va a combatir la corrupción y que va a poner fin de una vez y por todas al tema. Entonces, está claro que el poder establecido ve eso como una gran amenaza. Y no ha valido la mediación de la Organización de Estados Americanos, que incluso estuvo reunido en una misión de mediación a inicios del mes de octubre. Estuvieron en Guatemala buscando aplicar lo que establece la carta de la OEA. Sin embargo, el tema ha continuado. Ya hoy Washington, el Departamento de Estado, está amenazando a Guatemala por justamente el rol de la fiscalía, diciendo que están dispuestos a utilizar las herramientas a su alcance para combatir ese ataque a la democracia en Guatemala, incluyendo sanciones económicas, sectoriales o de visas, que son los primeros pasos que va tomando el Departamento de Estado cuando se enfrenta a este tipo de situaciones. Y fueron las declaraciones de Brian Nichols, que es el secretario adjunto del Departamento de Estado para América Latina. Y en el caso de la OEA, la OEA emitió un comunicado conjunto en representación de los países, que fue votado con 20 votos a favor, incluyendo República Dominicana, buscando presionar al gobierno de Alejandro Yamatei y presionar a esa fiscalía para que depongan esos intentos. Porque lo que se le ha criticado al presidente Yamatei es que no ha pedido la renuncia de la fiscal general, y como no lo ha pedido, parecería que le apoya. Porque, ojo, la fiscal está acusando al Movimiento Semilla, pero también está persiguiendo a las autoridades electorales, buscando de alguna manera u otra que no se reconozca ese triunfo. Y en todo ese ambiente, el presidente Yamatei, presidente actual, no ha condenado esos actos. Al contrario, hace unas semanas hubo unas grandes protestas en Guatemala que trajeron consigo el bloqueo de las vías de comunicación y los camiones con los suplementos, con los insumos, no podían pasar hacia sus destinos. Y lo que hizo Yamatei fue culpar a Bernardo Arévalo de tener al país en una situación de dificultad, en lugar de buscar el diálogo y buscar la manera de que se haga una transición pacífica. Son de las historias que se repiten siempre y lamentablemente en nuestras democracias latinoamericanas. Que el que está, muchas veces el que está en el poder, cuando lo pierde y se ve amenazado, obstaculiza las transiciones. Uno de los fallos de nuestra institucionalidad latinoamericana. Porque quien debería estar del lado de Arévalo, en este caso, perdón, de estar del lado de que se dé esa transición pacífica, que debería ser el Ministerio Público, lo que está es sirviendo de instrumento para obstaculizarlo. Y al parecer no hay en el país, en Guatemala, actores que puedan, digamos que de alguna manera, solucionar ese tema. Y ahí uno agradece que la República Dominicana, de un tiempo hacia acá, porque también enfrentamos nuestros retos parecidos, son las historias repetidas de América Latina, uno agradece que en República Dominicana se ha logrado una apertura al diálogo. Y que así como aplaudimos nuestra seguridad económica, porque hemos crecido con estabilidad, así como aplaudimos nuestra seguridad jurídica, que cada vez se fortalece más y la gente confía en hacer inversiones en nuestro país, y el que es dominicano confía en que lo que tiene está protegido hasta cierto punto, con los retos que eso aún conlleva, también aplaudimos nuestra seguridad política, porque nuestra clase política todavía es capaz de dialogar. y que no lleguemos a estos puntos, porque desde 1996, por lo menos, hasta el día de hoy, si algo ha logrado nuestro país es que cuando hay un resultado electoral se reconozca y se respete, y que quien esté en el poder, si perdió, entregue a quien le corresponda. Entonces es lamentable ver que en Guatemala, que son un país que de alguna manera u otra nos unen lazos, relaciones diplomáticas, históricas, culturales, pero que también es un país con el que tenemos ciertas similitudes. Ellos quizás van aún detrás de nosotros en términos de desarrollo, pero tenemos similitudes, porque yo siempre digo que República Dominicana es el país del Caribe que es distinto a todos los demás países caribeños, por distintas razones históricas, económicas, sociales, culturales, de idiosincrasia. Nosotros somos distintos. Y quizás nos parecemos más a países más grandes. Y de hecho nos sentimos más grandes. Entonces con Centroamérica nos han unido lazos importantes. Y uno de esos países con los que hemos estado también unidos es con Guatemala. Y lamentamos. Y qué bueno que la Cancillería se unió a esa condena. Que se dieran elecciones. Que esas elecciones dieran un resultado claro y evidente, y que ahora se instrumentalice desde una institución que se supone que está para proteger al ciudadano, se instrumentalicen herramientas o estrategias para obstaculizar la voluntad popular. Porque yo, que tengo algunos amigos ahí en Guatemala, también me les pregunto. Y cuando se dio el resultado electoral, algunos de ellos me decían que sentían esperanza por su país, porque no se esperaban ese triunfo, no se esperaban todo eso que pasó en los meses anteriores a las elecciones, que llevaron a que una persona que no era probable que ganara las elecciones, pues finalmente la ganara. Entonces eso le dio esperanza a toda una generación que lamentablemente ha crecido enfrentando la falta de institucionalidad, la corrupción, el abuso de poder y también las estrecheces económicas y sociales que un país en esas condiciones enfrenta. Entonces que ahora no se permite esa transición pacífica, la verdad que es lamentable. Y aquí hay que pedir que los organismos internacionales, si tienen que pasar de los comunicados y de las reuniones, si tienen que pasar de eso a la acción, pues que lo hagan, porque es el rol de la Organización de Estados Americanos, es el rol de otros escenarios internacionales donde América Latina participa y que de alguna manera u otra deben ir sumándose a ese reclamo para que suceda lo que tiene que suceder, que es que el 14 de enero asuma la presidencia Bernardo Arévalo. Y que bueno, ya sea su gestión la que establezca, la que resulte para bien o para mal en un resultado que será la población guatemalteca que la valorará. Mientras tanto, hasta ahí lo damos.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos, yo creo ya, con los locos por el cine.